Almenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Luz en la Linterna, en la cadena COPE, en el tiempo de la tertulia, con Fernando Rayón, con Ángel Collado, Javier Fernández Arribas y Miquel Buesa. Fernando, los periódicos ahora mismo que están contando en las ediciones online, ediciones que luego sacarás a la luz de la linterna en la versión de papel, en la tableta. ¿Lo que haces tú a partir de las 11, hombre?
Pues mira, todos van por el mismo sitio y no digo que casi por el mismo titular. ABC, la manada condenada por abuso sino por agresión sexual. El País. No es abuso, es violación. Protestas en toda España por la condena de la manada. El Mundo. La manada condenada por abusos. Las lesiones que presentaba no revelan la existencia de violencia. Esas son unas palabras de uno de los jueces. La Razón. La manada, 9 años de prisión por abusos sexuales continuados. Absueltos de violación. La Vanguardia. La manada condenada, 9 años de prisión por abuso sexual, pero no por violación. El Periódico de Cataluña, la manada condenada por abuso, no por violación. El Confidencial, comillas, no hubo golpes, desgarros, fuerza eficaz. Cierra comillas. ¿Por qué los jueces no aprecian violación? Esta es la razón, la frase que he empezado diciendo. El Independiente.com lleva un titular también entrecomillado. La joven no prestó su consentimiento libremente, sino viciado y coaccionado. Y por último, el Español.com, mismo tema, comillas, ni dolor ni asco, era excitación, un jolgorio. Las razones del juez que votó absolver a la manada.
Pues son algunas de las cuestiones que están en la actualidad de este día, está en el debate público. Y conviene preguntar al experto, al catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
Primer caso que nos ocupa, porque hay otras cuestiones de la actualidad por la que también le queremos preguntar, profesor. La sentencia del juicio de la manada, los titulares que escuchábamos ahora mismo, esos 5 individuos condenados por abusar sexualmente de una joven madrileña en los Sanfermines de 2016. Los jueces del Tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra consideran que no hay violación, pero sí abuso sexual. ¿Cuál es la diferencia en el Código Penal?
Bueno, la diferencia está en que en el caso de la agresión sexual confluyen la violencia o la intimidación como forma de doblegar la resistencia de la víctima. Lo que sucede es que la sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona parece olvidarse del segundo elemento, que es la intimidación, pero esa es la diferencia. En el abuso sexual no existe esa violencia, no existe esa intimidación, son casos de tocamientos fugaces o de tocamientos donde la persona está dormida y no puede prestar su consentimiento. Por tanto, violencia e intimidación son los elementos que diferencian una figura de la otra.
¿Por qué el sentido común está tan alejado de lo que se ha escrito hoy en una sentencia? O por lo menos, intimidación, 5 contra 1, 5 hombres contra una mujer. Intimidación, ¿no?
Bueno, en este caso, el sentido común, a mi juicio, coincide con el sentido jurídico, debiera haber coincidido. Ajá. Yo no comparto respetuosamente en modo alguno la argumentación de la sentencia, pero para eso hago una labor que creo que debemos hacer los juristas, que sirva a los hechos probados. Es tan sencillo o tan complicado como eso. Los hechos probados son la resultante de toda la prueba que se ha practicado en el proceso.
Sí.
Con independencia de cuál sea el origen de esas fuentes de prueba, que en principio eso es intocable, porque el tribunal que ha visto la prueba es el tribunal que la valora, y eso es intangible en el futuro.
Sí.
Porque no va a haber una revisión, no va a haber una subjetividad en el sentido más noble de la expresión para revisar eso.
Sí.
Con los hechos probados entiendo que hay intimidación. Es posible que no haya violencia, pero el Código Penal equipara un concepto al otro. Y cuando se dice que la chica fue agarrada y que tiraron de ella para ser introducida en un habitáculo pequeño y que eso le provocó una situación de bloqueo emocional, una especie de shock, ese shock, ese bloqueo emocional del que habla la sentencia, entiendo que no puede ser interpretado de una forma tan benévola, porque es la punta del iceberg de la intimidación. Está bloqueada porque está intimidada. Y como está intimidada, se bloquea. Este es el argumento razonable en patrones de interpretación judicial, de acuerdo con lo que es el hombre medio, la mujer media.
Sí.
Pero entiendo que decir que no hay agresión porque del bloqueo emocional no se puede inferir una violencia en una intimidación, a mí sinceramente me parece un argumento que jurídicamente no comparto.
¿Pero ese argumento es recurrible o forma parte de los hechos probados que no, en los que no entran los tribunales que tienen que ver los recursos?
Vamos a ver, la estimación de los recursos generalmente siempre digamos que es a la baja de una sentencia condenatoria que se convierte en absolutoria. Pero hay resortes, y es posible técnicamente, que una sentencia como esta, que ha considerado, ojo, paréntesis, los tres magistrados están de acuerdo en una cosa, en que no hubo violencia. Dos de ellos lo articulan por la vía del abuso, el otro por la vía de la absolución.
Sí.
Pero están los tres de acuerdo en que no hubo violencia ni intimidación. A lo que iba, es posible técnicamente que una sentencia que absuelve o que una sentencia que considera que solo son abusos sexuales pueda terminar incrementando la pena por agresión. ¿Por qué? Porque se trata de una interpretación jurídica de los hechos probados. La valoración de la prueba, que es la fuente de la que beben los hechos probados, en principio es intocable. Lo que no es intocable es la valoración jurídica de los hechos probados. Es decir, que ahora los dos tribunales que restan por decidir qué ha pasado aquí tendrán que valorar si técnicamente esa situación que se describe como fáctica es incardinable o no en una situación de intimidación. Esa es la clave. Y yo, desde luego, en mi punto de vista, y no voy a decirlo de modesto, en mi punto de vista entiendo que hay intimidación suficiente para hacer vencer la resistencia de la víctima.
Ha habido un voto particular al que hacía usted referencia, profesor, del magistrado Ricardo González, en el que se habla de un ambiente de holgor y regocijo. ¿Este voto particular consolida los recursos? Es decir, ayuda a quien, a la defensa le ayuda mucho en un recurso, ¿no? La existencia de un voto particular en una sentencia, no digo en esta, en cualquiera, ayuda mucho, ¿no?
Hombre, lo inteligente es seguir esa traza. Si hay un magistrado disidente, si hay un magistrado que si hubiera sido un juez unipersonal, como sucede en los juzgados de lo penal, hubiera dictado él solo la sentencia y sería absolutoria, ese es el punto de partida, buscando una cierta empatía, un cierto puente hacia los magistrados que restan por conocer de este asunto. Otra cosa es que el discurrir del voto particular sea un discurrir razonable desde esa base de los hechos probados. Esa cosa es distinta. Yo no comparto con toda consideración el tenor argumental de ese voto particular que me he leído íntegramente.
Sí, las valoraciones que hace sobre sobre los hechos este magistrado, pregunto, leídas por alguien que no es experto en la materia como un servidor, a mí me han sonado un poco frívolas, ¿no?
Sí, sobre todo porque la violencia o la intimidación son previas al acto sexual, son previas.
Sí.
Por tanto, es el mecanismo, es la palanca de vencimiento de la resistencia de la víctima. Y una vez que esa resistencia es vencida, a partir de ese momento el delito está consumado, con independencia del mayor o menor holgorio que se produzca durante el transcurso de esa relación. Por tanto, donde tenemos que poner la lupa...
Es en la intimidación.
Ni siquiera la violencia o intimidación posteriores al acto sexual, es decir, si hay una relación sexual consentida y posteriormente uno de ellos pega al otro, pues serán lesiones. Pero porque son posteriores al acto sexual, no es la forma de vencer la resistencia. Aquí la resistencia, dicen los hechos probados, que se vence tirando de ella, tirando de la víctima, llevándola a un habitáculo, y claro, con cinco personas, lo dice la sentencia, hay que leerse los hechos probados, de mayor complexión física. Ella era una mujer, estos eran cinco hombres en ese escenario, claro que se quedó bloqueada, pero se quedó bloqueada porque estaba intimidada. Por tanto, creo que la mención al holgorio se la puede haber ahorrado, entre otras cosas, por consideración a la víctima.
Otra cuestión relevante. Estos individuos llevan en prisión preventiva desde que fueron detenidos, hace 2 años, va a hacer 2 años en verano. ¿Existe la posibilidad que mientras se solvente el recurso, y debido a que hay uno de los tres magistrados, que supongo que son los que tienen que decidir si siguen o no en prisión, pide la absolución, esta gente espere los recursos en su casa?
Vamos a ver, la respuesta es sencilla. En los recursos de apelación que se presentaron contra la denegación de la libertad por el juzgado de instrucción, este mismo magistrado interesaba la puesta en libertad de las personas que estaban presas. Es decir, se impuso el 2-1 para que se mantuvieran en prisión provisional. Por tanto, es razonable pensar ahora que se va a imponer el 2-1 para que no estén en libertad una vez que la sentencia se ha dictado. Y no olvidemos una cosa, el dictado de esa sentencia en tan graves términos son 9 años de prisión con un régimen penitenciario específico derivado de la naturaleza sexual de ese delito, lo que hace es incrementar el riesgo de fuga. Y por tanto, entiendo que la situación, desde el punto de vista de la libertad, debe mantenerse y se va a mantener, ya te anuncio, en sus propios términos.
¿Y los 5 años de libertad vigilada después de la cárcel, eso cómo se administra?
Bueno, pues es una medida relativamente reciente que se instauró hace unos años en el Código Penal y que en definitiva lo que trata es de establecer mecanismos, mecanismos policiales a través del control para que no exista ni un acercamiento a la víctima ni tampoco la reproducción de delitos de la misma especie. Es complicado porque evidentemente en España hacemos las normas y los medios los dejamos para después, Sí. Pero si no existen, que se arbitren.
Le pregunto por 2 cuestiones más de la actualidad, antes de dar las gracias a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Caso Alsasua, 2 guardias civiles, sus parejas agredidos en un bar en octubre del 16, agredidos por otra manada. El fiscal, en sus conclusiones hoy, habla de terrorismo y fascismo y en su acusación mantiene que lo que ocurrió en Alsasua y a la vista de los hechos que se están viendo en el juicio, mantiene la acusación de terrorismo. ¿A usted qué le parece?
Indiscutiblemente, si la agresión se ha producido como consecuencia de que estas personas eran representantes del poder público y miembros de un cuerpo de seguridad del Estado, y se ha producido en un entorno como en el que presuntamente se ha producido, no cabe duda que eso obedece al patrón de definición de terrorismo que el Código Penal ofrece. Por tanto, en la medida en que se trata de una actuación agresiva y finalista, en el sentido de que de lo que se trata es nada más y nada menos que de buscar precisamente eso, una intimidación para que estas personas abandonen un determinado lugar, yo entiendo que eso es incardinable en la actual redacción de cuáles son los tipos de terrorismo ya vigentes cuando suceden los hechos, con independencia de la bondad o maldad de ese tipo de norma. Pero la norma debe ser aplicada, sea buena o sea mala, y por tanto hay un encaje de esos hechos en el concepto de terrorismo que nuestro Código Penal ofrece.
¿Cómo pesan los testimonios, por ejemplo, de los policías forales que acudieron en auxilio de los guardias civiles y sus mujeres, que incluso corrieron riesgo de ser linchados y fueron acosados según los atendían? ¿Ese tipo de testimonios en un juicio pesan a la hora de la valoración que hacen los jueces de lo que tienen delante?
Mucho, y yo creo que más en este caso, porque hemos visto algunos testimonios incluso que han puesto de manifiesto que han comparecido intimidados, ¿no? Recordemos un amigo del propio grupo que presuntamente agredió a los guardias civiles ponía de manifiesto que había acudido al juicio en sentido coloquial tocado, por ser suaves, ¿no?
Sí.
Testimonios de miembros de la policía, en este caso la policía foral, que tienen una cierta presunción de veracidad precisamente por el uniforme que portan,
Sí. Y
no existiendo una vinculación emocional o afectiva o de amistad entre unos y otros, hace que precisamente, la pregunta que haces es muy inteligente, precisamente esos testimonios, y no de los familiares y amigos y tal, que pueden estar más o menos contaminados por subjetividad, sean los que puedan terminar equilibrando el juicio en un sentido u otro.
Y dándole la razón al fiscal, por ejemplo.
Y dándole la razón al fiscal, sí, dándole la razón al fiscal, porque evidentemente se trata de, ya digo, unos hechos graves. No es una pelea
en un bar.
No es una pelea por coger el sitio en la zona azul. Estamos ante una, primero, no es una pelea, según parece, porque es una agresión que va solamente en una dirección.
Sí.
Y segundo, insisto, es teleológica, es una agresión dirigida a un fin concreto, y ese fin concreto es el que hace que esa agresión sea mucho más grave que la que podría producirse si tú y yo tuviéramos la mala aventura de pelear.
Un asunto más en la lista de cuestiones que tenía pendiente con el profesor Emilio Cortés. El caso Cifuentes. Ayer veíamos un vídeo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid en un supermercado, imágenes de 2011, en las que se le ve sustraer un par de cremas. Esas imágenes, según la legislación vigente, deberían haber sido destruidas a los 30 días. ¿Su difusión es delito?
Su difusión es delito. Lo que sucede es que, con independencia de lo que disponga la Ley de Protección de Datos, que por cierto impone unas multas brutales, pero lo cierto y verdad es que es delito. Pero aquí nos vamos a dar de bruces con una asignatura pendiente de nuestra Constitución, que en su artículo 20 decía que una ley regulará el secreto profesional de los periodistas.
Sí.
La Constitución no es tan joven como para no decir que llama la atención, y es vergonzoso que a estas alturas no se haya establecido un mecanismo para ver si el secreto profesional del periodista lo ampara todo o no lo ampara todo. Por lo menos que la ley diga algo. Por tanto, si alguien fuera, teniendo en cuenta que ese vídeo se ha difundido desde un medio de comunicación por un periodista, él puede enconcharse, valga la expresión, en ese secreto profesional,
sí,
para no decirle al juez cuál es el origen de su fuente. Pero el juez le puede obligar a que diga el origen de su fuente o bien imputarle por un delito de revelación de secreto, porque como no hay legislación, estamos permanentemente improvisando. Y precisamente hay un delito en el Código Penal que dice que también se castigará a quien, sin haber tenido participación en la captación ilícita de la imagen, lo difunde sabiendo que es una imagen ilegal. Y aquí estamos divididos los penalistas entre los que sostienen que eso puede estar amparado por la libertad de información.
Del interés general.
Exactamente, y los que sostenemos que eso no está amparado por el derecho fundamental a la libertad de información.
¿Qué quería decir Javier Fernández Arribas?
No, que una cuestión es de dónde ha conseguido
el periodista el material
y otra que lo difunda. Porque tú puedes guardar tus fuentes de quién te lo ha dado,
claro,
pero si luego tú coges y lo publicas, tú tienes esa responsabilidad, entiendo, de difundirlo.
Claro, por eso estamos ahí ante un conflicto constitucional. Claro. Es decir, sí, la acción, desde luego, es penalmente relevante. Otra cosa es que esté justificada por el ejercicio de un derecho, como puede ser el empleo de la fuerza por los cuerpos de seguridad. Se está empleando la fuerza, sí, pero está justificado. O cuando yo miento en un juicio, pues está justificado por el ejercicio de derecho de defensa. Aquí, por tanto, tenemos dos consecuencias. Una, que nos vamos a ver ante un conflicto constitucional. Y segundo, que no vamos a poder avanzar en la traza de acerca de dónde viene eso. Porque si el periodista pone la pared diciendo, mire, yo no le digo nada de esto, pues hay muchas interrogantes. ¿Eso salió en el plazo de un mes del depósito de grabaciones del supermercado? ¿Ha salido después? Porque si ha salido después, ya el supermercado es responsable.
Sí.
Porque el supermercado tiene que destruir en el plazo de un mes.
¿Quién se quedó con eso?
¿Perdón?
¿Quién se quedó con eso? Claro.
Claro, entonces, aquí los tiempos son muy importantes, sí, porque el supermercado puede ser responsable si dilata el mantenimiento de esa grabación. Pero claro, esa exploración, no solamente por el paso del tiempo, sino porque el inicio de la investigación, que razonablemente tenemos que pensar que partiría del periodista que lo ha divulgado, sí, seguro, además yo conozco al periodista y sé que lo va a hacer y es lógico, va a poner un muro diciendo, mire, yo de esto no digo ni pío, porque claro, a mí me ampara mi secreto profesional.
Sin duda.
Entonces vamos a reverdecer viejas polémicas que traen causa precisamente de que a ningún legislador de ninguno de los gobiernos democráticos de España se le ha ocurrido regular esta materia.
Dime, Ángel Collado.
¿Tenía potestad la policía para requisar esa grabación?
Bueno, precisamente lo que dice la Ley Orgánica de Protección de Datos y los informes que lo desarrollan es que ese periodo de un mes se puede prolongar en aquellos casos en los que exista algún tipo de actuación judicial o de actuación policial. Lo que sucede aquí es que la cuestión se solucionó en un pequeño habitáculo del propio supermercado. Esta señora pagó el importe de las cremas, aquí paz y después gloria. Y por tanto, no ha habido una persecución del supermercado por una falta de hurto, que era el tipo penal que habría que aplicar en este caso. Por tanto, yo creo que si la cuestión se solucionó así, siendo una falta perseguible a oficio de parte, en este caso sería Eroski, y no habiéndolo denunciado, entiendo que aquí la policía no pinta absolutamente nada.
¿Eroski o la empresa de seguridad que es quien
gestionaba la,
que
seguridad.
Gestionaba la seguridad y los vídeos?
Bueno, Eroski tiene que estar pendiente de quién gestiona sus vídeos.
Claro.
El jefe de seguridad de esa empresa, pues bueno.
Pero esas imágenes no se toman para ser difundidas, sino se toman para medidas de seguridad. O sea, el destino de esas imágenes es su difusión, pero al final, 7 años después, sí han sido difundidas. ¿Quieres añadir, profesor Buesa?
No, yo quiero preguntar, porque yo de estas cosas no entiendo, si existen sentencias de los tribunales que puedan ser un precedente a considerar, condenando a un periodista o a quien sea por difundir, bueno, básicamente a un periodista por difundir unas imágenes.
Material ilegal,
por decirlo de alguna manera.
De origen ilegal, a lo mejor. Sí. Se ha cometido una ilegalidad para obtenerlo.
En la legislación penal no. En la legislación penal no. Podríamos decir, si ni siquiera se persiguió la divulgación de las fotos policiales de Isabel Pantoja, pues si ahí está el nivel, podemos imaginarlo. No digo que una cosa sea peor ni mejor que la otra, digo que ahí está el nivel.
Sí.
A nivel civil, a través de la ley de 1982 de protección del honor, la intimidad y la propia imagen, sí que se ha producido alguna condena venial. Pero desde luego en el ámbito del derecho penal, por descubrimiento, mejor dicho, por revelación de secreto, hasta el momento no tenemos ninguna condena. Ni yo digo que deba haberla. Lo que sí digo es que es hora, una vez por todas, que una materia que constitucionalmente está ordenada para que se discipline normativamente, pues hombre, de que alguien se tome la molestia una tarde de hacer una ley orgánica que regule este tipo de situaciones para evitar improvisaciones como la que nos ocupa.
Pero de todas formas también dice la Constitución que va a haber una ley de la corona y estamos esperándola desde entonces, ¿no?
Sí, claro. Estamos esperando muchas cosas, sí. Va a ir concluyendo, Javier.
Lo que pasa es que es menos frecuente que suceda o que pueda ocurrir un debate sobre la corona que este tipo de cosas que prácticamente están a la orden del día, porque yo que me dedico al penal a veces tengo que quitar el telediario por puro hastío, es decir, que empiezan con un robo, siguen con un asesinato, con un delito urbanístico, con un cohecho, y al final
le hacen el temario usted de las
y
clases.
nosotros sí que de verdad vemos los reportajes de la segunda cadena de los animales y podemos, nosotros sí somos de esos.
La última, Javier,
no, una curiosidad, una precisión del primer tema. Usted ha dicho que el magistrado podía haberse ahorrado el término jolgorio. ¿Ahí los jueces no aplican cierta empatía cuando tratan este tipo de casos? A mí me decían hoy, oiga, pues los jueces que están juzgando este tipo de circunstancias no tienen hijas, porque si hubiera sido la hija del juez, quizás no se hubiera permitido incluir ahí la palabra jolgorio y demás, ¿no?
Bueno, por ley moral y por ley positiva, este magistrado nunca podría ser el juez del presunto agresor sexual de su hija.
Sí, sí.
Porque, porque entonces a la imagen de la justicia se le cae la venda. Ese es el punto de partida. Yo soy poco amigo de este tipo de consideraciones, digamos que fuera de lo que es el estricto lenguaje judicial. Yo creo además en este caso que la expresión es formalmente injusta porque sí. No creo que deban utilizarse, y es materialmente injusta porque lo que yo tengo visto es que de jolgorio estaban cinco. No me consta el jolgorio de la sexta persona que claro. Es la víctima. Por tanto, hay muchas formas de decir las cosas sin necesidad de que una persona que es víctima, que salió del portal de la calle Paulino Caballero de Pamplona y se sentó en un banco diciendo que había sido agredida sexualmente y dos viandantes le apoyaron, le ayudaron, que hubiéramos dicho si hubiera denunciado cinco días más tarde, y que ella desde el mismo momento que sale de esa situación de encampanamiento, valga la expresión, que le ha provocado la intimidación de cinco personas adultas, mayores que ellas, y que en definitiva le estaban acorralando, cuando ella sale, cuando rompe, cuando ve que ellos se van, es cuando pone de manifiesto espontáneamente lo que acaba de vivir. Por tanto, el jolgorio sería para algunos, pero para todos, desde luego, no creo que haya prueba para sostener eso.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, gracias por estar en La Linterna, poner luz a las cuestiones de la actualidad de este día, que son muchas. Y recomiéndonos algún día algún reportaje de estos de la 2.
Muy bien. Un placer. Buenas noches. Encantado.
Adiós.